Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día. Estamos ya a jueves 21 de febrero, una jornada que se presenta de nuevo primaveral, con temperaturas máximas altas para estar todavía en pleno invierno. Hoy subirán 2 grados, con lo que alcanzaremos los 20 grados en la zona sur y los 18 en Madrid capital, imagínense. Las mínimas, eso sí, siguen siendo bajas. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 1 tan solo en los municipios de la zona sur. Reciban un saludo en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está en el control técnico. La penúltima sesión de control al Gobierno en el Congreso de esta legislatura sirvió para constatar que estamos en plena precampaña electoral. La situación en Cataluña y las negociaciones del Gobierno con los independentistas volvieron a protagonizar los reproches que PP y Ciudadanos realizaron al presidente del Gobierno. Le recordaron a Pedro Sánchez su intención de volver a pactar con los independentistas. El líder del PP, Pablo Casado, le recordó a Sánchez las palabras de su libro, Manual de Resistencia, el libro en el que cuenta que una de las primeras cosas que hizo nada más llegar a Moncloa fue cambiar el colchón. Sánchez le reprochaba a su vez su forma de hacer oposición basada, dijo, en el insulto, las mentiras y la crispación.
Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses, porque vamos a ganar las elecciones para recuperar la dignidad de España.
¿Qué nivel, señor Casado? Usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira.
Ojalá el próximo 25
de abril la mentira y la crispación salgan de la vida política con usted derrotado en las urnas.
Bronco también fue el debate con el líder de Ciudadanos, con Albert Rivera, que acusó a Sánchez de no defender la Constitución. En su respuesta, el presidente del Gobierno a su vez acusó a Rivera de haberse cambiado varias veces de chaqueta, dijo, siendo la última la de la extrema derecha.
Yo me metí en política para que no haya presidentes como usted, para que nadie presida un gobierno pactando con los que quieren romper mi país. Por tanto, señor presidente, olvídese de cualquier pacto que no pase por los separatistas y los populistas.
El pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal y se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina, la de la ultraderecha.
Y definitivamente no hay acuerdo sobre la reforma de las pensiones en el Pacto de Toledo. Ayer el PSOE presentaba un acuerdo de mínimos que era solo apoyado por PNV, PDeCAT y Compromís, por lo que no ha salido adelante. La presidenta de la comisión, Celia Villalobos, achacaba esa falta de consenso a un giro electoral de Podemos. Le contestaba la portavoz de la formación morada en el Congreso, Irene Montero.
Sinceramente yo creo que Podemos ha tomado una decisión que es libre de tomarla, como es lógico, pero ha dinamitado el pacto. Así de simple.
Con nosotros nunca van a contar ni para mantener la edad de jubilación. Nosotros creemos que hay que bajarla donde estaba antes, a los 65 años. Si no hay una claridad en que las pensiones se tienen que actualizar por ley al IPC y en que no se puede computar toda la vida laboral, sino los mejores años de la vida laboral de un trabajador.
Hoy se celebra en el Tribunal Supremo la sexta jornada del juicio del proceso independentista catalán. Será el turno del exconsejero de Empresa Santi Vila y de los Jordis, de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los que fueron presidentes en 2017 de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. Ayer comparecían en una sesión maratoniana de 9 horas los exconsejeros Rull, Bassa, Mundó y Borràs. La exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa, aseguró que la declaración de independencia fue meramente política y que la realizaron en respuesta a la amenaza que había de la aplicación del artículo 155.
Pero nunca la independencia se legó o se pretendía legar después de una insurrección, después del referéndum. Siempre se planteó la independencia como algo pactado, con acuerdo y durante el tiempo que fuera necesario. Y la prueba es que estamos aquí y que no está la independencia.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos otras noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. El rey clausura el Congreso Mundial del Derecho apelando al respeto a las leyes.
Felipe VI en su discurso ha señalado que no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. Sin el respeto a las leyes, ha dicho, no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad.
El Vaticano dice que no se opone a la exhumación de Franco.
El secretario de Estado de la Santa Sede ha remitido una carta a la vicepresidenta del Gobierno en la que explica su disposición a atender lo que la autoridad competente disponga. También recuerda a la comunidad benedictina de la abadía que debe cumplir el ordenamiento.
Homenaje a Francisco Tomás y Valiente.
Cuando se cumplen 23 años de su asesinato por ETA, el presidente del Gobierno ha destacado la figura del profesor como una persona que estaba por encima de la disputa. En su memoria, Sánchez ha señalado la importancia de la concordia y el espíritu de conciliación.
Vox se niega a firmar una declaración institucional contra la LGTBI-fobia en el Senado.
Un día después de tomar posesión del primer y único escaño del partido, Francisco José Alcaraz se ha estrenado bloqueando la aprobación de un texto en apoyo al colectivo LGTBI en el deporte. El representante de Vox ha alegado que se trataba de un panfleto ideológico.
Izquierda Unida se desvincula de Podemos en cuatro comunidades para las elecciones del próximo 26 de mayo.
El partido asume que la confluencia no será posible en Navarra, Castilla y León, Murcia y Asturias. Además, tiene serias dudas sobre la posibilidad de lograr una alianza en Madrid y Aragón antes del próximo sábado, fecha tope para cerrar los acuerdos.
Aprobada la reforma del Código Penal para endurecer las penas por imprudencia en la conducción.
El Senado ha dado el visto bueno a la modificación que supone castigar hasta con 4 años de cárcel en el abandono del lugar del accidente tras haberlo causado. En caso de que sean múltiples los fallecidos, la pena puede ser de hasta 9 años de prisión.
Celia Villalobos deja la política activa después de 33 años en el Congreso.
Abandonará su escaño al terminar la legislatura. Había sido relevada de la Diputación Permanente tras apoyar a Sáenz de Santa María frente a Casado en el último Congreso del PP. Su última responsabilidad política ha sido ocupar la presidencia de la Comisión para el Pacto de Toledo.
Los jubilados ya tienen en su cuenta la paguilla.
Ya han cobrado el complemento que cubre la desviación entre la inflación real y la prevista por el Gobierno. La Seguridad Social abonará algo más de 123 millones de euros, que suponen en la práctica un pago medio de 13 euros por pensionista.
Huelga general en Cataluña.
El sindicato independentista intersindical CSC ha convocado una jornada de reivindicaciones para reclamar mejoras sociales y protestar contra el juicio por el 1 de octubre. El Gobierno de Cataluña tiene previsto sumarse al paro y ha suspendido su agenda pública.
Expedientados el dueño de la finca de Totalán y el pocero.
La Junta de Andalucía ha abierto un expediente muy grave contra el propietario de la finca y la empresa de perforación del pozo en el que murió el pequeño Julen. La delegación del Gobierno ha anunciado un plan de choque para analizar y denunciar pozos ilegales.
Comienza en Roma una cumbre histórica contra la pederastia.
Hasta el domingo, 190 obispos de todo el mundo se dan cita en el Vaticano para debatir sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia. Asociaciones de víctimas piden pasar de las palabras a los hechos. En España, el obispo de Astorga ha reclamado espacios eclesiales seguros.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid cumplió.
Los rojiblancos tienen ya un pie en cuartos de la Champions tras vencer a la Juventus por 2-0 con tantos de Jiménez y Godín en un Metropolitano que registró un lleno absoluto. El partido de vuelta se disputará en Turín el próximo 12 de marzo.
A las 6 de la mañana y 8 minutos miramos al tráfico, sepamos cómo despiertan las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora en las vías madrileñas el jueves despierta poco a poco, sin dificultades todavía, ni en los accesos principales a la capital, ni en las rondas M40 y M50.
No hay incidencias a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana y 9 minutos vamos con la primera crónica de la Comunidad de Madrid con Carlos Ibáñez.
Muy buenos días, seguro que este nombre le suena, el nombre de esta banda, la banda del BMW. Ha vuelto a actuar esta noche, su objetivo ha sido esta vez una casa de apuestas de la calle Vicente Camarón en el distrito de Latina. Se han llevado 7.000 euros de la caja fuerte y una ruleta. La policía en esta ocasión ha estado a punto de detenerlos, pero finalmente se han escapado. Dos agentes de Policía Nacional, Loli Jurado, han resultado heridos.
Persecución de película por la M30. La banda del BMW ha conseguido un nuevo botín, esta vez en una casa de apuestas. No era la primera vez que visitaban este negocio. Alejandro es su encargado.
Cuando entraban, han pegado mazazos en el cristal y nada, han entrado, han reventado la ruleta, han entrado hasta la caja fuerte y nada, y todo lo que hubiese pues se han llevado. Hablamos de 7.000 euros hace aproximadamente. Ya pasó hace una semana, perdóname, hace dos semanas. Vinieron, reventaron la ruleta y todo lo que hubiese ahí dentro pues se lo llevaron. Y nada, estábamos pendientes ya fabricando un cierre de seguridad para que no pudieran volver a entrar y da igual, da igual. Si no entran por aquí, entran por allí. Si no, aquí ha habido un vigilante jurado dentro y han intentado entrar, o sea que le da igual.
Con el botín en su poder, los atracadores han huido a gran velocidad por la M30. Una patrulla de policía los ha perseguido. A la altura de la M11, y viendo que los agentes estaban ya muy cerca, los ladrones han comenzado a tirar objetos por la ventanilla. Para esquivarlos, la patrulla ha dado un volantazo y finalmente ha chocado contra la mediana. Los dos agentes han resultado heridos leves, aunque uno de ellos ha sido trasladado por precaución al Hospital de La Paz. Los ladrones finalmente han escapado.
Y la crónica de sucesos nos deja también hoy a un hombre que ha resultado apuñalado esta noche durante una reyerta ocurrida a las puertas de un restaurante chino en Puente de Vallecas.
Ha sucedido en el número 9 de la calle Doctor Fernando Primo de Rivera. Según testigos, dos hombres iniciaron una discusión a las puertas de este local y poco después uno de ellos sacó un arma blanca con la que hirió a la víctima. Ceferina Cuesta es la jefe de guardia de Samur.
Atendemos a un varón de 46 años que presentaba una herida por arma blanca en flanco izquierdo, que parece penetrante, y le hemos trasladado hemodinámicamente estable al Hospital Gregorio Marañón.
Víctima y agresor son de nacionalidad china, aunque de momento no ha trascendido su relación. La Policía Nacional investiga los hechos, aunque de momento no ha practicado ninguna detención.
Y no ha sido esta la única persona apuñalada en Madrid. En Orcasitas, un hombre ha clavado un cuchillo al atracador de su hermana.
El hombre había escuchado gritar a la hermana desde su domicilio y al salir a socorrerla se enzarzó en una pelea con el atacante, a quien acabó clavándole un arma blanca en el antebrazo, haciéndole un corte profundo. Así contaban el suceso algunos vecinos a Madrid Directo.
He escuchado ayuda, ayuda, me asomó a la ventana y he visto a ese hombre lleno de sangre, tirando el suelo y o sea, estaba intentando sujetarse para no caerse al suelo pidiendo ayuda. Y realmente ha durado ni 30 segundos.
Mi marido bajaba para irse a trabajar y se la ha encontrado de frente. Entonces, pues, le ha visto la sangre y le ha socorrido y ya está.
Efectivos de SAMU se desplazaron a la zona en la que atendieron al ladrón y le trasladaron leve al Hospital 12 de Octubre.
Aparatoso incendio en Humanes en el que no ha habido que lamentar daños personales. Las llamas se iniciaban en una nave industrial que, eso sí, ha quedado completamente calcinada.
Se trata de un almacén ubicado en el número 17 de la calle Río Henares de la localidad. En él se guardaban componentes eléctricos y monopatines, lo que preocupó a los bomberos por las baterías de litio de las que se alimentan. Fueron los empleados de un taller mecánico ubicado junto a la nave quienes comenzaron a notar olor a humo y escuchar pequeñas explosiones, así que avisaron a los servicios de emergencias. Cuando llegaron los bomberos, el fuego estaba muy evolucionado con llamas de hasta 5 metros de altura. Andrés Vieitez es oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Las primeras tres dotaciones que llegan del parque de Parla se encuentran con un fuego muy desarrollado y con un riesgo inminente de pasarse a las naves próximas, a las naves contiguas. Afortunadamente, una vez emplazadas las diferentes dotaciones, hasta 16 recursos han trabajado en este siniestro, se evitó la propagación a las naves colindantes y poco a poco se fue confinando el fuego hasta llegar a su control.
Aunque un dispositivo sanitario del SAMUR, del SUMA, permaneció en la zona hasta la extinción del fuego, su intervención no ha sido necesaria.
Penas de 14 y 15 años de cárcel para los tres miembros de la manada de Villalba. La Audiencia Provincial considera probada una agresión sexual continuada a una joven de 18 años con discapacidad intelectual que llegó incluso a temer por su vida. David Moreno.
Ocurrió en marzo de 2015. La víctima quedó con Ricardo, al que la jueza atribuye mayor culpabilidad porque habían mantenido encuentros sexuales. No sabía que en la casa estaban Miguel Ángel y Martín. Los tres la encerraron en un dormitorio, según la sentencia, con el único propósito de satisfacer sus deseos, aunque fuera sin consentimiento. Como se negó en varias ocasiones, la intimidaron hasta que accedió a hacer una felación a Ricardo para que la dejasen escapar, pero la engañaron y los tres abusaron de ella de manera continuada, según la sentencia, Martín con especial agresividad. El tribunal no cree a los procesados, que dicen que las relaciones sexuales por turnos fueron voluntarias, y considera que se aprovecharon de lo que denomina intimidación ambiental. Como la joven se vio acorralada en un sitio cerrado, actuó por miedo a que pudiera pasarle algo. Les condena a 15 y 14 años de cárcel, les obliga a indemnizar a la víctima con 30.000 euros cada uno y les prohíbe cualquier comunicación con ella y acercarse a su domicilio o lugar de trabajo durante 25 años.
6 y 15 minutos de la mañana, la calle Atocha está de estreno. La alcaldesa Manuela Carmena va a comprobar a las 5 de esta tarde cómo han quedado esas obras de remodelación que han durado un año con el fin de recuperar este corredor comercial y cultural.
Un año que ha servido para dejar más guapa y accesible una de las calles más importantes de la capital. El objetivo de los trabajos ha sido recuperar este corredor comercial y cultural que funciona como eje estructurador de dos áreas históricas que ya han sido objeto de rehabilitación por parte del Ayuntamiento en los últimos años. Hablamos del barrio de Embajadores, el Lavapiés, y el barrio de las Letras. Además de recuperar espacio para el peatón e impulsar el uso del transporte público y de la bicicleta. Una vez finalizada la rehabilitación de estos barrios, se abordó la recuperación de su columna vertebral, potenciando el carácter de puerta de entrada al casco histórico y su papel como vía de conexión entre dos zonas clave de la ciudad, el eje cultural Recoletos Prado y la Plaza Mayor. A las 5 de esta tarde la alcaldesa va a recorrer la calle junto al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y el del concejal de Economía y además concejal del Distrito Centro, Jorge García Castaño.
Y de las aceras de la calle Atocha al asfalto de la carretera de Extremadura, de la A5. Allí, el próximo martes, día 26, los semáforos van a comenzar a regular el tráfico de entrada a Madrid.
Faltaban los detalles, pero por fin ya está todo listo para su puesta en marcha. Será el 26 de febrero, aunque a partir de la próxima semana ya empezarán a parpadear en ámbar para avisar de su presencia. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Quedaba por resolver un trámite con el suministro eléctrico, pero está prevista la puesta en funcionamiento del conjunto de la actuación para finales de este mes.
Una medida ante la que ya han protestado los alcaldes de los municipios cercanos, incluidos los socialistas, un grupo que en la capital ha abanderado el proyecto. Entre los vecinos y los conductores, opiniones diferentes.
Contra menos velocidad, seguramente mejoraremos la seguridad.
Eso de seguridad, nada. Ruido, menos ruido puede ser.
Para nada, para nada. ¿Para hacer más tráfico aquí?
Cuando esto esté funcionando y bajemos por la A5, dirección Madrid, al final va a ser un caos.
Los semáforos están instalados desde la Avenida de los Poblados en dirección al centro de la ciudad. La velocidad en este tramo está limitada a 70 kilómetros por hora.
Recuerden, día 26, el próximo martes. Mientras tanto, el consistorio va a comenzar a multar en Madrid Central en muy poco tiempo, el próximo mes de marzo. Antes, avisará por carta a aquellos que en el periodo de prueba han traspasado los límites de Madrid Central sin tener permiso para hacerlo. Mar García.
Es la cifra, un mínimo de 14.000 infracciones por pasar la línea roja de Madrid Central. Son los avisos sin multa que Movilidad va a enviar antes de que termine este mes de febrero. En marzo, sin concretar aún el día, las sanciones tendrán que pagarse. Paz Valiente, coordinadora del área.
Vamos a llegar al 28 de febrero con al menos o con más de 14.000 cartas enviadas y, por tanto, estamos evaluando las respuestas y, si todo va como hasta ahora, se iniciarían las sanciones con toda seguridad en el mes de marzo.
Las cámaras funcionan, asegura el Gobierno, que confirma que las multas en la ciudad se han reducido como consecuencia del parón de las áreas de prioridad residencial. José Amador, director de Sostenibilidad.
Las APR, Madrid Central no está multando y las anteriores APR pues han dejado de funcionar el 30 de noviembre.
Las multas de circulación y estacionamiento caen en Madrid un 14% el año pasado y un 22% las de exceso de velocidad.
La falta de plantilla o el amianto son algunas de las razones por la que varios sindicatos de metro han convocado para hoy una manifestación que va a comenzar a las 6 de la tarde en la plaza de Jacinto Benavente y que va a terminar frente a la sede del gobierno autonómico. Isidoro Méndez.
Todos los días faltan entre 80 y 130 conductores, según Juan Ortiz, portavoz del sindicato de maquinistas. No hay suficiente plantilla y carga contra el consejero delegado de Metro.
Se está dando un servicio pésimo por largas esperas en los andenes, trenes abarrotados y, aparte, el consejero ha dicho que van a contratar a 100 maquinistas, pero estos maquinistas no van a entrar hasta después del verano.
Con esos 100, dice, no llegan al mínimo para obtener un servicio digno, situación a la que se suma el problema con el amianto. Juan Carlos de la Cruz, desde Comisiones Obreras de Metro, cree que falta inversión.
Se lleva, pues, de finales del año pasado hasta este, pues sí, se está intentando desamiantar, pero vamos despacio. Yo creo que es una situación que deberían de hacer una inversión más importante para desamiantar lo antes posible y que funcione Metro de Madrid como debería funcionar.
Protesta con la que reclaman la mejora del servicio, una mayor seguridad en trenes y estaciones, más personal y el desamiantado completo de los trenes.
Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, estudia querellarse contra la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, contra Begoña Villacís, al considerar que existe un conflicto de intereses entre su actividad política y la que desarrollaba como administradora de su sociedad familiar. Ciudadanos dice que todo se reduce a un ataque contra ella por intereses electorales.
Según Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde y portavoz de Izquierda Unida Madrid, la próxima semana se concretará esa querella.
No puede ser que Begoña Villacís ahora diga que desconocía esta circunstancia y que todo, bueno, puede haber cometido un error como lo cometa cualquiera, pero no desconocía esta circunstancia. Y es que intervino de una forma beligerante en asuntos que tenían que ver con clientes de clientes suyos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos parece más indignante.
Por su parte, el concejal José Manuel Calvo dice que serán los tribunales o los órganos competentes quienes determinen si se ha cometido alguna irregularidad.
No suena bien el hecho de que no se abstuviera o no se saliera de la sala cuando se trataron cuestiones en las que ella puede estar implicada directamente, y a partir de ahí, pues evidentemente tendrán que ser los órganos que correspondan o los tribunales en su caso quien dictaminen si se ha cometido alguna irregularidad o algún delito en esos actos.
Desde el gobierno regional, el presidente Ángel Garrido recuerda a Ciudadanos que fueron ellos quienes comenzaron a poner el listón alto.
Yo escuché las explicaciones de Begoña Villacís y yo jamás voy a hacer sangre de un asunto de estos. A mí me parece que durante mucho tiempo nos hemos equivocado todos en tratar de poner unos listones que son casi incumplibles, imposibles de cumplir para todo el mundo. Pero quien empezó con estos listones fue un partido como Ciudadanos, por lo tanto creo que tiene que aplicárselo.
Y en Ciudadanos insisten, es falso todo lo que se le achaca a Begoña Villacís. Ignacio Aguado, portavoz de la formación naranja en la Asamblea.
No hay absolutamente nada irregular, no se puede ocultar nada cuando no eres propietario de esa sociedad, y por lo tanto creo que quedó perfectamente claro ayer. Yo no soy partidario de la política de intentar extender el ventilador y lanzar paladas de estiércol a la gente a ver si algo queda.
Mientras tanto, el PSOE de Madrid dice que el caso del precandidato Pepu Hernández no tiene nada que ver con el de Villacís, porque, argumentan, antes de anunciarse su precandidatura, se desvinculó de la gestión y administración de la sociedad en la que figuraba junto con su mujer Mar Espinar, concejala del Ayuntamiento y miembro del equipo de campaña de Pepu Hernández.
No, estoy completamente segura que no tiene absolutamente nada que ver. Begoña Villacís, en este caso, ha incumplido una ordenanza municipal, mientras que estamos hablando de un acto de coherencia por parte del precandidato a la Alcaldía de Madrid por el Partido Socialista.
Más cosas. El Pleno de la Asamblea va a aprobar hoy una normativa para mejorar los puntos de encuentro familiar de la Comunidad de Madrid, especialmente en los casos de violencia de género. Una ley que tiene su origen en una iniciativa del PSOE. Nos lo cuenta José Frutos.
La ley garantizará la presencia de equipos de psicólogos y pedagogos en esos puntos de encuentro durante las visitas de los progenitores a los menores de los que viven separados, generalmente por decisión judicial. Todo ello para garantizar la seguridad del menor, especialmente en casos de abusos sexuales o de violencia de género. Ángel Gabilondo, PSOE.
Lamentablemente tenemos casos, muchos casos, donde la violencia se ejerce especialmente en esos intercambios o cambios o encuentros.
Y Ciudadanos presenta una propuesta en la que pide el desalojo de los 2.000 ocupas de viviendas públicas y que los pisos se destinen a las familias en lista de espera. Ignacio Aguado.
Hay en torno a 2.000 viviendas que son de la Comunidad de Madrid y que están ocupadas. Y el gobierno regional no hace absolutamente nada.
El Partido Popular presenta otra propuesta sobre el mismo tema. Enrique Osorio.
Apoyar la ley orgánica para evitar la ocupación que ha presentado el Partido Popular en el Congreso de los Diputados.
El Pleno votará a tomar en consideración la propuesta de ley para garantizar el derecho a la alimentación. Clara Serra, Podemos.
Y ofrecer los medios para que todas las familias, todos los ciudadanos y ciudadanas tengan derecho a ello.
Serra además preguntará a Garrido por la prometida regulación de las casas de juego.
Y ya se conocen las bases reguladoras del cheque bachillerato, una beca para garantizar que los alumnos puedan concluir sus estudios no obligatorios en el centro privado de su elección, Begoña Alarcón.
Al ser una ayuda de nueva creación, se destina inicialmente a estudiantes de primero de bachillerato en situación socioeconómica desfavorecida. Para acceder al cheque se establece un límite máximo de renta per cápita familiar de 10.000 euros. El alumno no puede ser repetidor de primero de bachillerato y debe haber realizado cuarto de la ESO en un centro de la Comunidad de Madrid. El objetivo es que los estudiantes no tengan que dejar los colegios concertados cuando pasan a bachillerato. Rafael Van Grieken, consejero de Educación.
Y lo que tratamos con ese cheque es que quien
esté convencido de una idea, de un modelo educativo, pues pueda tener sus posibilidades de continuar ese modelo educativo hasta finalizar el bachillerato. Eso es dar oportunidad.
Unas 3.000 familias se beneficiarán del cheque bachillerato para el que la comunidad destinará 4,5 millones de euros. La convocatoria se publicará en breve.
Y más en materia de educación, porque la Comunidad de Madrid adjudica las obras de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria de Soto de Lenares en Torrejón de Ardoz. Esther Bernabé.
Y las obras del nuevo instituto, para el que el Ejecutivo Regional ha destinado 3,4 millones de euros, comenzarán en las próximas semanas. Era una demanda de los vecinos desde hace años, concretamente de los del barrio de Soto de Lenares. El consejero Rafael Van Grieken hacía balance de la apuesta por la educación en esta localidad.
Y una legislatura que significará pues haber dotado a Torrejón pues de aproximadamente unas 600 plazas más escolares. Una apuesta clara por la educación pública, pero de la misma manera que hacemos una apuesta clara por la educación pública, pues también lo hacemos por la concertada, por la privada en la Comunidad de Madrid.
Además, para el año 2020 está prevista la apertura de un colegio público de educación especial.
Y cuando son prácticamente las 6 y 26 minutos de la mañana, buscamos los periódicos. Primera revista de prensa de la mañana, Loli Jurado.
Portada del diario El Mundo, el rey vuelve a hacer frente a la mentira del separatismo. No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. Fueron las palabras de Felipe VI tras recibir el premio de los principales juristas de 75 países reunidos en el Congreso Mundial del Derecho en Madrid. Mismo asunto en la portada de ABC. En pleno juicio al golpe del 1 de octubre, el rey desmonta las soflamas del independentismo. Sin leyes no puede haber democracia, sino demagogia. También el mismo asunto es el que destaca en la portada del diario La Razón. No se puede apelar a una supuesta democracia por encima de la ley. Mensaje del rey en pleno juicio al procés. También en esta portada encontramos precampaña de las elecciones. Un sector de ciudadanos quiere a Arrimadas de número 2 en Madrid. Y terminamos con la portada del País. España acuerda con Marruecos devolver pateras a sus costas. Rabat acepta recibir a los migrantes rescatados más cerca de África.
Ayer brasas, hoy cenizas.
Hoy se presenta el disco La Sonrisa de Crae, en recuerdo del cantautor Javier Crae. Ángeles Martín.
Un concierto grabado cuando se cumplió un año de la muerte del cantautor en homenaje a su obra. Un disco en el que podremos escuchar, entre otros, al gran Wyoming, a Pablo Carbonell o a Joaquín Sabina, quien interpreta esta que escuchamos, Coplas Patéticas.
Doña Elvira, Doña Sol, reviven vuestros colores por la gracia de mis días. Y el alcohol. Con ojos claros, serenos, Doña Blanca me decía, te querré para siempre por lo menos. Y así fue hasta que un día no lo fue. Con ojos fieros y oscuros, Doña Elvira me gritaba su pasión y sus reproches más duros, cuando ya no la hechizaba mi canción. Doña Sol, musa sublime, la que tantos madrigales me inspiró, búscate a otra que te rime. Dijo, sois todos iguales, yo. Dignas sucesoras, de todas me hablas, ausencia las perdí, y alguna de esas señoras con cierta mala conciencia ay de mí, ya ninguna me desea. Me imagino que son gajes de la edad y tan solo me recrea que en las noches de mis viajes la ebriedad. Hermosos días de gloria, aunque hoy ando desterrado del placer, aún tengo buena memoria. Cualquiera tiempo pasado fue mujer.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y lo primero a esta hora en Buenos Días Madrid es el tráfico. Sepamos cómo se circula a esta hora de la mañana por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues en las vías madrileñas el jueves despierta ya intenso. En los accesos ya han despertado A2 Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla y en la M40 en los tramos más madrugadores. Villaverde hacia la A4 y en Vicálvaro sentido norte, sentido A2.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. Estamos ya día 21 de febrero, aunque si es por las temperaturas que estamos alcanzando a mediodía y por la tarde, más bien parece que estemos ya en abril o en mayo. Hoy llegaremos, apunten, a los 20 grados en algunos puntos y de cara al fin de semana las temperaturas van a seguir subiendo. En estos momentos tenemos en la sierra 2 grados, 4 en Madrid capital y 1 grado en la zona sur. En Buenos Días Madrid de Onda Madrid contamos noticias. Esta mañana se reanuda en el Tribunal Supremo el juicio del proceso independentista catalán. Hoy será el turno del exconsejero de Empresas Santivila y de los Jordis. La última en declarar será la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Debido a la extensión de algunos interrogatorios, es probable que no dé tiempo a todos, por lo que el tribunal podría señalar una sesión extraordinaria para el próximo lunes, aunque ese día no esté inicialmente previsto. Ayer comparecían en una maratoniana sesión de 9 horas los exconsejeros Rull, Bassa, Mundó y Borràs. El exconsejero catalán de territorio, Josep Rull, por ejemplo, admitió que la Generalitat no disponía de ningún plan o estrategia para desarrollar la declaración de independencia y que esta no tuvo consecuencias jurídicas. También quiso dejar claro que no se utilizaron, dijo, fondos públicos para organizar el referéndum.
Pero usted tenía la voluntad, o la expresaron aquí, de asumirlos colegiadamente.
A mí me gustaría responder sobre aquello que hice, no sobre aquello que pensaba.
No,
¿Qué hice?
Pues ¿firmó este acuerdo?
Firmé el acuerdo, y no de mi departamento y de ningún departamento del Gobierno de Cataluña no se gastó ni un euro público para organizar el referéndum.
Precisamente Cataluña y las negociaciones del Gobierno con los independentistas protagonizaron la sesión de control del Gobierno en el Congreso, la penúltima de esta legislatura. El líder del PP, Pablo Casado, le recordó al presidente del Gobierno su intención de volver a pactar con los independentistas, y Sánchez a su vez acusó a Casado de mentir.
Ahora ya le han dicho que solo aceptan el pago al contado y por eso usted no cierra la puerta a volver a pactar con los independentistas. Porque en realidad usted no ha dejado de hacerlo desde la moción de censura y hubiera aceptado la autodeterminación que le pedían en la mesa de partidos con Mediador de Pedralbes si esta bancada no lo hubiera denunciado.
El insulto y la mentira como proyecto político.
Usted está dibujando una España en la que solamente caben usted y los que piensan como usted. Y nosotros defendemos una España en la que cabemos todos y todas, señor Casado.
Y definitivamente no hay acuerdo sobre la reforma de las pensiones dentro del denominado Pacto de Toledo. Ayer el PSOE presentaba a última hora un acuerdo de mínimos que solo era apoyado por el PDCAT, por el PNV y por Compromís, por lo que no ha salido adelante. Incluía solo las dos primeras recomendaciones de las 22 que estaban encima de la mesa, es decir, la necesidad de que la revalorización de las pensiones vuelva a estar ligada por ley al IPC real y la petición de que el Estado se haga cargo progresivamente de los gastos impropios de la Seguridad Social, como las prestaciones de maternidad y paternidad. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos otras noticias. Con la ayuda de Ángela Beato y de Ángeles Martín, el rey clausura el Congreso Mundial del Derecho apelando al respeto a las leyes.
Felipe VI ha señalado en su discurso que no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. Sin el respeto a las leyes, ha dicho, no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad.
El Vaticano no se opone a la exhumación de Franco.
El secretario de Estado de la Santa Sede ha remitido una carta a la vicepresidenta del Gobierno en la que explica su disposición a atender lo que la autoridad competente disponga. También recuerda a la comunidad benedictina de la abadía que debe cumplir el ordenamiento.
Homenaje a Francisco, Tomás y Valiente.
Cuando se cumplen 23 años de su asesinato por ETA, el presidente del Gobierno ha destacado la figura del profesor como una persona que estaba por encima de la disputa. En su memoria, Sánchez ha señalado la importancia de la concordia y el espíritu de conciliación.
Vox se niega a firmar una declaración institucional contra la LGTBI-fobia en el Senado.
Un día después de tomar posesión del primer y único escaño del partido, Francisco José Alcaraz se ha estrenado bloqueando la aprobación de un texto en apoyo al colectivo LGTBI en el deporte. El representante de Vox ha alegado que se trataba de un panfleto ideológico.
Izquierda Unida se desvincula de Podemos en cuatro comunidades para las elecciones autonómicas del 26 de mayo.
El partido asume que la confluencia no será posible en Navarra, Castilla y León, Murcia y Asturias. Además, tiene serias dudas sobre la posibilidad de lograr una alianza en Madrid y Aragón antes del próximo sábado, fecha a tope para cerrar los acuerdos.
Aprobada la reforma del Código Penal para endurecer las penas por imprudencia en la conducción.
El Senado ha dado el visto bueno a la modificación que supone castigar hasta con 4 años de cárcel el abandono del lugar del accidente tras haberlo causado. En caso de que sean múltiples los fallecidos, la pena puede ser de hasta 9 años de prisión.
Celia Villalobos deja la política activa después de 33 años en el Congreso.
Abandonará su escaño al terminar la legislatura. Había sido relevada de la Diputación Permanente tras apoyar a Sáenz de Santa María frente a Casado en el Congreso del Partido Popular. Su última responsabilidad política ha sido ocupar la presidencia de la Comisión para el Pacto de Toledo.
Los jubilados tienen ya su paguilla.
Ya han cobrado el complemento que cubre la desviación entre la inflación real y la prevista por el Gobierno. La Seguridad Social abonará algo más de 123 millones de euros que suponen en la práctica un pago medio de 13 euros por pensionista.
Jornada de huelga general en Cataluña.
El sindicato independentista intersindical CSC ha convocado una jornada de reivindicaciones que ha comenzado con quema de neumáticos y cortes en carreteras. Reclaman mejoras sociales y protestan contra el juicio por el 1 de octubre. El Gobierno de Cataluña tiene previsto sumarse al paro y ha suspendido su agenda pública.
Expedientados el dueño de la finca de Totalán y el pocero.
La Junta de Andalucía ha abierto un expediente muy grave contra el propietario de la finca y la empresa de perforación del pozo en el que falleció el pequeño Julen. La delegación del Gobierno ha anunciado un plan de choque para analizar y denunciar pozos ilegales.
Comienza en Roma una cumbre histórica contra la pederastia.
Hasta el domingo, 190 obispos de todo el mundo se dan cita en el Vaticano para debatir sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia. Asociaciones de víctimas piden pasar de las palabras a los hechos. En España, el obispo de Astorga ha reclamado espacios eclesiales seguros.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid cumplió.
Los rojiblancos tienen ya un pie en cuartos de la Champions tras vencer a la Juventus por 2-0 con tantos de Jiménez y Godín en un Metropolitano que registró lleno absoluto. El partido de vuelta se disputará en Turín, será el próximo 12 de marzo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana y 37 minutos vamos ya con algunos de los asuntos que serán hoy noticia en la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez.
Bueno, pues este jueves estamos de estreno. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, va a recorrer esta tarde la calle Atocha, que estrena Loli Jurado su imagen después de esas obras de remodelación.
El objetivo de los trabajos ha sido recuperar este corredor comercial y cultural que funciona como eje estructurador de dos áreas históricas que ya han sido a su vez objeto de rehabilitación por parte del Ayuntamiento en los últimos años. Hablamos del barrio de Embajadores y del barrio de las Letras. Además, se quiere recuperar un espacio para el peatón e impulsar el uso del transporte público y de la bici. Una vez finalizada la rehabilitación de estos barrios, se abordó la recuperación de su columna vertebral, potenciando su carácter de puerta de entrada al casco histórico y su papel como vía de conexión entre dos zonas clave de la ciudad, el eje cultural Prado Recoletos y la Plaza Mayor. Manuela Carmena va a pasear esta tarde por la nueva calle Atocha, estará acompañada en el recorrido que dará comienzo en el monumento El Abrazo, en reconocimiento a los abogados de Atocha, por el delegado de esa de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y el de Economía y Hacienda y concejal del Distrito Centro, Jorge García Castaño.
Y hoy también es día de pleno en la Asamblea de Madrid. Entre los asuntos que se van a abordar está la aprobación de una ley que regulará los puntos de encuentro familiares.
Están dirigidos, por ejemplo, a menores que no conviven con alguno de sus progenitores y cuyas visitas deben ser supervisadas al existir circunstancias de riesgo. La proposición de ley registrada por el Partido Socialista establece los derechos y deberes de los usuarios y trabajadores de los puntos de encuentro y define los tipos de actuaciones como las visitas tuteladas y los acompañamientos.
Jueves de manifestación en la Puerta del Sol la van a llevar a cabo los trabajadores de Metro de Madrid.
Denuncian la falta de plantilla en el suburbano, la gestión del amianto en trenes y estaciones y exigen seguridad y el cumplimiento del convenio colectivo. Esta manifestación comenzará a las 6 de la tarde en la Plaza de Jacinto Benavente y recorrerá la calle Carretas hasta llegar a la Puerta del Sol, donde se encuentra la Real Casa de Correos, la sede de presidencia del gobierno autonómico responsable de la gestión de Metro.
Más protestas, esta vez la de los estudiantes de la Universidad de Rey Juan Carlos.
El Consejo de Estudiantes mantiene su calendario de movilizaciones para mostrar su rechazo al nuevo plan de ordenación docente y, además de continuar con la huelga, ha llamado a los alumnos a secundar un encierro durante esta noche. El objetivo de este encierro, que está previsto que sea en el edificio del rectorado en Móstoles, es mostrar su desacuerdo con la dirección de la universidad, que tiene previsto abordar mañana en la reunión del Consejo de Gobierno la reubicación de algunos grados que se imparten actualmente en el campus de Aranjuez.
Y buscamos ahora otras previsiones del día, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste, María Martínez de Mora.
Móstoles inaugura la segunda planta del vivero de empresas, una iniciativa que pretende fomentar la creación y el desarrollo de negocios en el municipio. Al acto acudirá la ministra de Industria, Comercio y Turismo. Será a partir de las 12:30 de la mañana. Y en Boadilla del Monte, el centro de empresas ofrece 12 despachos profesionales y 3 puestos para autónomos. Las personas que estén interesadas podrán inscribirse hasta el próximo 5 de marzo.
Sepamos cómo arranca la jornada en el norte. Patricia Cristóbal.
En Colmenar Viejo comienzan los trabajos que se van a desarrollar los próximos meses en diversos pasos de cebra de la localidad, en los que se van a invertir casi 115.000 euros con el fin de eliminar barreras arquitectónicas, mejorar las aceras e implantar señales para invidentes. Por su parte, Alcobendas va a dar a conocer el plan director Alcobendas Ciudad Inteligente, a través del que se impulsarán 21 proyectos de 4 con una inversión de más de 8,5 millones de euros. Y por último, mañana por la tarde, Tres Cantos va a inaugurar una nueva zona de agility para perros que se ha instalado en el Parque de las Siete Leguas y que beneficiará especialmente a los animales de la zona norte de la localidad.
Buscamos las previsiones del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Se presenta en Alcalá de Henares el primer proceso de presupuestos participativos por el que los vecinos podrán decidir el destino de 1 millón de euros. En Rivas, Vacia Madrid, continúan reclamando la ampliación del número de convoyes del metro de la línea 9B, la que circula por esta localidad y por Arganda. En diciembre se anunció que serían 3 los vagones y no 2, que es los que ahora mismo siguen conformándolos, pero todavía no hay fecha fijada para dicha ampliación. Y por último, abiertas nuevas opciones para la negociación en la empresa Amazon, tras conocerse que se aplaza el juicio unos 7 meses.
¿Cómo arranca el jueves en el sur, Cristina Espina?
En Pinto, este jueves es el último día para presentar las solicitudes para optar a uno de los 17 espacios disponibles dentro de la convocatoria de kioscos de helados para este mismo año. Los interesados deberán presentar la instancia normalizada adjuntando la documentación exigida antes de las 7 de la tarde de hoy. Más tarde se dará a conocer el nombre de los adjudicatarios o se fijará si procede la fecha del sorteo público en el caso de que el número de solicitudes supere el número de espacios disponibles o también en el caso de que haya más de una solicitud por caseta. Y mientras, en Navalcarnero sus vecinos ya pueden participar en la campaña de fomento del comercio local Yo Compro en Navalcarnero y entrar así en el sorteo de 3 cheques por valor de 100 euros. Para ello, deben depositar sus tickets de compra del mes de febrero por valor igual o superior a este importe en la urna ubicada para tal efecto en los comercios de la ciudad. El próximo jueves, 28 de febrero a las 12 horas, tendrá lugar el sorteo. Además, al depositar sus cupones, también podrán ganar uno de los 4 carros para ir a la compra con el logo de la campaña impresa.
Y completamos la agenda del día en la Sierra. Pilar Rivera.
La Ciudad Deportiva de Alpedrete es el quinto edificio público que el Ayuntamiento ha monitorizado para conocer su consumo energético minuto a minuto. Los otros cuatro fueron los colegios de educación infantil y primaria, Los Negrales, Santa Quiteria, El Peralejo y Clara Campoamor. Por otra parte, el Ayuntamiento del Escorial acaba de adquirir una nueva barredora para el servicio de limpieza viaria. Esta viene a completar las últimas incorporaciones al Parque Móvil Municipal. Y hoy concluimos en el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, cuya oficina de turismo ofrece al público el juego interactivo de Marco Topo a las familias que visitan esta localidad. Se trata de un juego educativo de exploración accesible mediante cualquier tipo de dispositivo con acceso a Internet y por el que los visitantes conocen San Lorenzo.
Segundo repaso a los periódicos. A los de Madrid, Loli Jurado, que hoy llegan con todos estos asuntos destacados.
Efectivamente, por ejemplo, en las páginas de Madrid y La Razón encontramos el asunto del que llevamos hablando desde las 6 de la mañana, los semáforos de la A5 que comienzan a funcionar a partir del día 26. Titula La Razón, a una semana del colapso en la A5. El ayuntamiento pondrá en marcha los polémicos semáforos que previsiblemente ocasionarán un aumento de atascos del 350%. Por esta autovía de tres carriles por sentido circulan 120.000 vehículos diarios y es la vía natural de conexión con los pueblos del sur, con lo que el atasco, dice La Razón, está asegurado. Mundo Madrid, sin suelo para colegios concertados. El Ayuntamiento de Madrid se niega a ceder dos parcelas en Valdebebas y Vallecas con el argumento de que antepone la enseñanza pública. La Comunidad de Madrid critica que Manuela Carmena no defienda la libertad de elección de los padres. Nos vamos hasta las páginas de Madrid en el diario ABC. Balance de 2018. Los menores de edad suponen ya el 32% de los detenidos de bandas latinas. La Policía Nacional arrestó a casi 100 pandilleros más que en el año 2017. En la región hay entre 250 y 300 pandilleros latinos. Y terminamos en las páginas de Madrid en el diario El País. Tres Cantos, paraíso de jubilados. La localidad registra la mayor pensión media de la comunidad con 1.649 euros al mes por beneficiario y superan más de 500 la media nacional. Son mayores con estudios superiores, muchos de ellos extrabajadores de la Universidad Autónoma, de los hospitales que rodean el municipio o del parque empresarial de compañías de alta tecnología ubicadas en él. Así lo asegura la edil del Partido Popular, Elisa Miguel, que recuerda que las buenas pensiones tienen sus raíces en antiguos buenos trabajos.
Y hay otro asunto que hoy recoge toda la prensa deportiva y del que nosotros les vamos a hablar en los próximos minutos.
Onda Madrid. Deportes.
Bueno, y ese asunto no es otro que este. El Atlético de Madrid se lleva 2 goles de ventaja para el partido de vuelta contra la Juventus en Turín. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid superó a la Juventus de Turín por 2-0 con un gran partido de los colchoneros. Además, liderados por los dos centrales. José María Bonilla, buenos días.
Gran partido del Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, derrotando en la noche de ayer a la Juventus de Turín por 2-0, sobre todo basado en una magnífica segunda parte, donde no solo anotaron Jiménez y Godín, sino que además hubo un gol anulado a Álvaro Morata, un mano a mano de Diego Costa que desperdició echando la pelota fuera y un balón al travesaño de Antoine Griezmann. Todo eso delante de una Juventus de Turín que en la segunda mitad se vio impotente ante el buen juego del conjunto colchonero. Habrá eliminatoria dentro de 3 semanas en Turín, donde no van a estar ni Tomás ni Diego Costa. Ambos vieron la cartulina amarilla y no van a poder jugar el partido de vuelta en tierras italianas. Pero lo mejor fue la gran actuación del conjunto rojiblanco, un gran partido de los de Diego Pablo Simeone, que le ponen en franquicia en esta eliminatoria de octavos.
Gracias, Bonilla. Un Diego Costa que fue titular bajo toda sorpresa y así lo explicaba el técnico argentino Diego Pablo Simeone.
Porque subestiman al entrenador que está todos los días con los jugadores y los conoce mejor que los que están fuera. Está claro que nos podemos equivocar y nos equivocamos, y mucho a veces. pero mejor que yo no lo conoce ninguno, es lo mío. Y evidentemente necesitaba compartir el esfuerzo entre Diego y Álvaro, había hablado con los dos, y necesitaba que los dos me den el máximo, un rato cada uno, empezando primero con Costa y terminando después con Álvaro.
Y el VAR volvió a ser protagonista al anular un tanto a Álvaro Morata tras un empujón sobre Chiellini. Así lo explica Diego Pablo Simeone.
Sigo insistiendo de que el VAR, esperemos que se ajuste y que nos haga bien. Lo que tengo claro es que un futbolista de 1,87 m y de otros tantos kilos no se cae por un apoyo en la mano, porque si es al revés no es penal. Pero bueno, será eterna la discusión. Chiellini un 10. Y la actuación y la caída fue genial.
En el otro partido de octavos de final de la Champions, el Manchester City venció por 2-3 al Schalke 04. Y en la Europa League, el Sevilla se ha clasificado para los octavos de final tras ganar por 2-0 al Lazio. Para hoy, dos partidos a las 7:05, Villarreal Sporting de Portugal y Valencia Celtic, ambos con ventaja de 1-0 en la eliminatoria, y a las 9, Betis Rennes con el 3-3 de la ida. En la Liga, el Real Madrid sigue trabajando en una semana larga que finaliza el domingo ante el Levante en Liga. Isco se ejercita con el grupo, pero no ha terminado de completar el entrenamiento, y por su parte, Llorente sigue con su proceso de recuperación. Por otra parte, el Comité de Competición de la Federación no ha decidido sobre el caso de Bale y la denuncia de la Liga. Lo que sí ha decidido competición es abrir expediente al Rayo Vallecano por la exhibición de banderas racistas en el estadio de Vallecas en el último partido ante el Atlético de Madrid. Banderas, por cierto, portadas por aficionados rojiblancos. El comité incoa el expediente al Rayo en su calidad de organizador del encuentro. Cambiamos de tema, hablamos del Getafe, que va a ser el próximo rival de los franjirrojos. Este miércoles hemos tenido cita en el partido de la una con el máximo goleador histórico de los azulones, Jorge Molina, que nos ha adelantado en primicia que no tendrá inconveniente para renovar su contrato por un año más.
Sí, por supuesto. Al final, tenemos confianza de sobra con Ángel, con el Presi, lo importante es que estemos contentos las dos partes, y yo creo que tanto el club como yo estamos muy contentos, y entonces no va a haber ningún problema, seguro.
O sea, Jorge, 2020 seguro, ¿no?
Aquí estaremos peleando. Si todo sigue igual, no va a haber problema, seguro.
En el Leganés, Mikel Vesga analiza el momento de los pepineros y asegura que el objetivo es la permanencia.
Bueno, yo creo que primero el objetivo, que es lo más importante para que el club siga creciendo, es afianzar esa permanencia, y a partir de ahí todo lo que venga pues será bueno, será bienvenido, y ya digo que lucharemos por estar cuanto más arriba mejor, pero sin olvidarnos que al final es un Leganés y lo importante que es quedarse en primera división.
Y el martes, el presidente de la federación anunciaba un nuevo formato de Supercopa con la participación de 4 equipos y con sede fuera de España. Un anuncio al que ha reaccionado el presidente de la Liga, Javier Tebas. Lo considera una ocurrencia por parte de Rubiales y además cree que no le compete al presidente de la federación tomar esas decisiones.
Uno sale con un formato de competición nuevo, donde participan solo los clubes profesionales, donde la Liga tiene mucho que decidir. Por lo tanto, yo creo que estamos en una nueva ocurrencia del presidente de la federación, que va de ocurrencia en ocurrencia. El presidente de la federación, en vez de anunciar medidas de potenciación del fútbol no aficionado, que está totalmente endeudado, debe dineros de impuestos, presente un plan estratégico de ese fútbol, que es el que le corresponde, ¿no?
Lejos del fútbol, tres noticias. Los jugadores del Real Madrid de baloncesto, Felipe Reyes y Facundo Campazo, han sido sancionados con sendas multas de 1.000 euros por insultar a los árbitros de la final de la Copa del Rey, y no tendrán que cumplir ningún partido de sanción tras lo ocurrido, según hemos podido saber este miércoles. Además, el subcampeón olímpico de 110 metros vallas, Orlando Ortega, y la triplista Ana Peleteiro, bronce mundial y europeo, encabezan la selección española compuesta por 42 atletas que van a competir del 1 al 3 de marzo en el próximo europeo en pista cubierta de Glasgow. Además, en tenis, Roger Federer vuelve al Mutua Madrid Open tras 2 años de ausencia, según ha confirmado la organización en un comunicado.
Y ahora buscamos la agenda de cultura y de ocio, la de María José Francisco.
Una propuesta escénica en el Conde Duque pretende desenterrar conflictos escondidos, y Los huesos hablaron refleja la invisibilidad de algunas partes de la historia que han quedado sepultadas. La guerra civil y el proceso de excavar las fosas para encontrar los huesos de los desaparecidos. Un espectáculo que habla de violencia y desapariciones acontecidas de generación en generación y que se acompañan de un coloquio posterior y un taller. Tomás Aragay, dramaturgo.
Otro intérprete y una mujer que aparece un momento
se refieren a partir de una serie de palabras y con un lenguaje poético y también que involucra el cuerpo, se refieren a los muertos de la Guerra Civil que todavía están en las cunetas y que son una gran cantidad.
Las actrices Bárbara Leni e Irene Escolar se estrenan como hermanas.
No es algo que se te pueda ocurrir, que yo también, anda, ¿por qué no? Yo también podría estar muy frágil como tú. O solo tú puedes, debes, evidentemente, con toda legitimidad.
La historia de dos personas provenientes de un mismo cuerpo, pero inmensamente dispares. Un texto dramático y una historia dialogada llena de odio entre dos miembros de una misma familia. La falta de amor y comunicación en las relaciones fraternales. En una pelea y dos citas, mañana y pasado, a las 8:30, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Velocidad en cuatro ruedas, en rallies, montaña, autocross, todoterreno, clásicos y drifting. Las disciplinas deportivas que del viernes al domingo estarán en Autoracing Madrid, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Y actividades interactivas, exhibiciones, charlas y también un motor show. Un espectáculo de motor en vivo con vehículos de competición en diversas modalidades. Entre las actividades paralelas, la Filmoteca Española proyectará imágenes de los años 50 con los momentos de fabricación de los camiones Pegaso o del Gran Premio de España. Hoy abre sus puertas Estratos de un paisaje en la Casa de América, que dentro de Perú, en Arco, nos acerca a la producción contemporánea de este país, ahora a través de los fondos de la colección de Jan Mulder, convertida en una de las más importantes de toda Latinoamérica. Más de 100 obras, 35 autores e imágenes donde el paisaje urbano y natural prima sobre lo humano y una curiosa mirada al microcosmos de la selva amazónica. Lo más destacable para su comisario, Alejandro Castellote, es lo que no se ve, su apoyo a los nuevos creadores.
Eso es la parte no visible de la colección, como poco a poco él ha ido comprando obras, apoyando autores que luego van a tener una presencia en exposiciones en el ámbito internacional de donde se están mostrando las últimas tendencias de la producción en arte contemporáneo.
Española, aunque de origen británico, Alondra Bentley es una cantante de folk que ha pasado por casi todos los festivales, Primavera Sound, La Mar de Música, Sonorama. Esta tarde su voz llenará de ecos las salas del Museo del Romanticismo.